Noticias de Onda Corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Debido al estado de emergencia nacional declarado por el gobierno de los Estados Unidos de América a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí está transmitiendo una programación especial que esperamos sea de su agrado. Continúe en sintonía con Radio Martí en los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por nuestros medios sociales y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de la Champions League, Radio Martí. Desde el Doral, Florida, les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Berta Arrabal. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mike Vázquez. Me acompaña desde la calle 8, JJ Chambi Campos.
Se cuenta, muy buenas noches. Aquí estamos en la, el corazón de la pequeña Habana.
Así es. Bueno, desde Miami Gardens, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Un saludo para el Chambi, el Olímpico. También para Pepito, Vertica y, por qué no, para nuestros ingenieros de sonido. Así que tenemos un grupito grande y muy bueno, de verdad que son de oro.
Y desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Equipo completo, damas y caballeros. Primera vez en mucho tiempo que tenemos al equipo completo de deportes aquí en Radio Martí para brindarles a ustedes un programa repleto de acción deportiva. Hay muchísimo para que ustedes vean, damas y caballeros, MLB, Sultanes del Swing, también la sección olímpica. Fútbol, soccer en la segunda mitad, boxeo, NFL y Put Me In Coach. Hay de todo, Pepe, un poco, dime.
Pepe, usted dijo que yo estaba oyendo que Radio Martí está transmitiendo una programación especial. La de nosotros siempre es especial.
Sí.
La de nosotros siempre es especial.
Nosotros somos especiales. Ustedes saben que en muchos países de Sudamérica, un niño especial es un niño que tiene problemas mentales, ¿no? O sea, trastornos mentales.
Ah, no
entonces, nosotros somos especiales, pero especiales de acuerdo con nuestra cultura, ¿ok? Y eso es cierto. Y el programa especial de nosotros, fíjense que no cambia, no importa si uno sale, el otro entra, estamos siempre con la última y no hemos suspendido nuestras transmisiones. O sea, el programa ha tenido que adaptarse, pasar otra cosa, pasar música. Como en el circo, cuando la trapecita se lesiona, hay que sacar a los payasos. Bueno, nosotros nunca hemos sacado a los payasos.
Así es. Exactamente. Así es. Y eso, sí, perdón, eso lo decimos porque antes de comenzar el programa, se pone una grabación diciendo que por la pandemia, esta es una programación especial de Radio Martí. Pero, damas y caballeros, este show no ha dejado de ser este programa. Pandemia o no pandemia, desde
antes. Trabajando de la casa, que lo hacemos mejor que del estudio. Vaya, perdone la arrogancia.
No es por nada, señores, pero yo he conversado con mucha gente y no será el más escuchado en Cuba, pero está entre los tres más escuchados. Así que ahí está.
¿Cómo que no? Pepe, quiero comenzar con una nota de dolor. Una nota de dolor. Falleció hoy aquí en la ciudad de Miami, Lorenzo Fernández, Chico Fernández,
sí,
chico uno de los 21 que quedaban, por lo tanto quedan 20 peloteros cubanos que jugaron en Grandes Ligas y en el famoso Champion. Lorencito, como era conocido, no como pelotero, no fue nada en las Grandes Ligas, a pesar de que tuvo una buena carrera en Cuba, pero sí fue un gran entrenador. Después que él se retiró, estuvo con los Dodgers,
sí,
y estuvo con el equipo de Baltimore, muy amigo. Carl Ripken le daba mucho crédito en que lo convirtió en, porque recordemos que Carl Ripken había sido tercera base,
sí,
y después lo hicieron shortstop en las Grandes Ligas, y él le daba mucho, le decía que Lorenzo había sido el que lo había ayudado, y así todo. Después estuvo con los Dodgers y mucho tiempo ayudando. Así
bueno,
que,
Chico
que
Fernández, todo el mundo conoce la historia de Chico Fernández, ¿no? Estuvo realmente muchos años en Grandes Ligas y no le fue bien. Jugó más de 1.100 partidos, o sea, en Liga Menor me refiero.
No, en Liga Menor, ok.
En Liga Menor jugó con el Decatur, con el Durham, con el Montgomery, o sea, con muchos equipos y bueno, hasta con el equipo de los Medias Blancas de Chicago, pero en Liga Menor, los Orioles, Rochester, que es una liga de triple A muy buena, estamos hablando de los años 60, los años finales de los 50, así que en paz descanse, me sorprendiste porque es bastante joven,
Chico, sí,
a los 81 años.
81 años,
hombre, este 81 uno... años es una edad, pero de gente muy joven.
Exactamente, sí, no, es un niño.
Para mí, olímpico,
exactamente.
Para mí,
81, bueno,
es bastante joven.
Sí, en Cuba tuvo una carrera muy bonita, ¿sabes? Era muy apreciado y muy querido.
Y quiero decir algo en el caso de él, que lo hemos mencionado en otras ocasiones, pero las circunstancias son diferentes. Una de las razones por la cual él no juega tanto tiempo en las ligas grandes, aparte de todo,
sí, un año nada más,
y fue bien poco,
okay.
Pero...
Sí.
Él vino de Cuba ya casado, con hijos, y era la época donde no había trabajo. O jugabas pelota, y cuando jugabas pelota, tenías que tener otro trabajo, y Lorenzo hacía lo que tuviera que hacer.
Chambi, en esa época, sí. 16 equipos nada más en Grandes Ligas.
Correcto, y imagínate, y jugando en Grandes Ligas, si hoy en día las ligas menores creo que están pagando, no sé si son 2.000 y tantos dólares, ¿cuánto pueden haber pagado en esa época? Casado... con una familia, no era fácil. Entonces muchas veces él tenía que dejar la franquicia y venir, y la historia de Lorenzo fue bastante interesante, como la de todo el mundo, como la de todo el mundo, pero
sí,
la de él fue bastante interesante. Un hombre que conoció muchas personas de dentro de la industria de la pelota, que lo quisieron mucho, y eso fue lo que lo ayudó,
sí,
a él después más adelante en ser el entrenador que llegó a ser.
No, y a la defensiva era muy bueno ahí, cubriendo el campo corto, alrededor de segunda base, porque también fue camarero. Una historia muy larga que podemos ampliar, si el Chambi quiere, más adelante.
Correcto.
Fernández,
recuerden que hay tres secciones de béisbol hoy en día. Es más, Mikey todavía no ha puesto la musiquita de la primera sección.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, los Phillies de Filadelfia anunciaron que el año pasado, esta temporada pasada que acaba de terminar, perdieron 145 millones de dólares. ¿Por qué? Porque no pudieron entrar fanáticos a los estadios. El equipo ni siquiera clasificó a la postemporada. Terminó con promedio de 28-32, o sea, no estuvo ni cerca de clasificar a los playoffs, y por eso no van a poder firmar, según ellos, a JT Realmuto ni a Titi Gregorius. Pero yo le echo más la culpa a Bryce Harper, que está cobrando 330 millones de dólares. Ahora sí.
Él no es culpable. Es culpable el gerente general, el presidente del equipo, que fue lo que le dieron la plata.
Bueno, fíjate que lo votaron. Fíjate qué bueno fue el tipo que lo votaron.
Así mismo.
Ahora,
mira, si yo fuera Harper, yo no iba a querer 400 millones, iba a querer por lo menos 800.
Pero espérate. Déjame decirte primero lo que hizo Bryce Harper para estar ganando 330 millones. El año pasado bueno, la temporada pasada, que acaba de terminar, batió 268, ¿ok? Con 13 jonrones, 33 carreras impulsadas. Ninguna de estas cifras lo puso entre los mejores 25 del béisbol de las Grandes Ligas. Lo único que sí hizo, que por alguna razón desconocida Bryce Harper siempre logra hacer, fue su promedio en base este año de 420. Y para mí, si me preguntan a mí, para mí es mucho más importante tu promedio en base que tu promedio de bateo, claro. Porque una vez que tú anotas una carrera, a nadie le importa cómo llegaste a la base.
Ahora, la tarea de la gerencia del equipo y, bueno, del dueño mayoritario, el resto de los que son co-dueños, ¿no? Va a ser sumamente difícil reemplazar ahora mismo, ¿no?, a este gerente general, a Matt Clinton. Yo sé que en la calle, señores, hay muchas personas súper capacitadas para ser gerentes generales, presidentes de equipos, pero para los Phillies de Filadelfia no va a ser nada fácil. Y bueno, el próximo que entre, el próximo gerente general, tendrá que comenzar a trabajar con 5 lapiceros en las manos de diferentes colores, porque echarle un vistazo a las pérdidas, que fueron 145 millones aproximadamente en el 2020, va a ser sumamente difícil. No es lo mismo que a ti te pongan, por ejemplo, a Chambi, que lo pongan a dirigir, digamos, a un equipo de Liga Menor o Grandes Ligas, si le digan: Chambi, tú tienes aquí a tu disposición 300 millones de dólares. Puede trabajar, puede gastar 250, pero, señores, comenzar con este déficit de gerente, se va a tener que comer las uñas, trabajar intensamente, dormir poco, trabajar mucho, porque tirar números matemáticos con dinero, con la chequera, viendo lo que hay en el banco, no es nada fácil. Y eso se lo dejo al Olímpico para que explique eso. Porque, señores, el Olímpico...
No, eso no es mucho que explicar, lo que tú dijiste está muy bien dicho. Ahora, ellos tienen un asistente a gerente general, John Mills, que es bastante bueno y tiene experiencia. Ellos no creo que vayan a tener problemas por ese lado, de tener una persona a cargo. El problema de ellos es un problema de cuenta en el banco, ¿no? Ellos declararon 145 millones de dólares de pérdida. Eso, sí. Si ganaran dinero este año, no es problema, porque ellos pueden deducir esa pérdida por lo menos en 5 años y quitando, y eso le va a ayudar pagar. No lo va a resarcir de todo, ¿no? O sea, no van a recuperarse esos 45 millones más nunca, pero van al final, si ganan en otros años, que tengan ganancias, de esas ganancias le pueden bajar esta pérdida y pagar menos impuestos, y un porcentaje de esos 145 millones lo pudieran recuperar si se recupera la entrada de Grandes Ligas. Si no, si siguen igual, esto va para abajo y se acaban los contratos famosos esos de que tanto hemos hablado. Yo tengo dos temas que quisiera hablar sobre las Grandes Ligas, que para mí son importantes. No sé cuándo ustedes crean que debo meter.
Dale, Chambi,
ya que estamos en Filadelfia, a mí lo único que me preocupa, porque yo no soy seguidor de ese equipo, pero ¿cómo este equipo no tiene dinero para firmar a una posición tan importante como es el catcher?
No, y el problema Real Moto, que hay que darle mucha plata, mínimo 80 millones.
Correcto, pero eso se sabía, Elmer, no es que, o sea,
esto, no, naturalmente, esto cuando ellos lo firmaron, sabía que por ahí venía el palo.
Correctamente.
Además, nadie ha dicho que no lo pueden firmar, señores. Están hablando que tienen un problema, pero nadie ha dicho que no lo van a firmar.
Correcto.
Bueno, a mí lo que me alarma de todo esto es que yo tuve que fijarme en 3 fuentes distintas para ver esta noticia, que no está en la página oficial del béisbol de las Grandes Ligas, y tuve que ir a ESPN y tuve que ir a Sports Illustrated, porque por lo menos yo no la encontré en la página, ni en inglés ni en español, en la página de las mayores. Y otra cosa que dijeron al final: otra temporada así y Filadelfia va a tener que declararse en bancarrota. Estoy hablando de los Phillies de Filadelfia, por supuesto.
Sí, bueno, yo no creo que eso pase, Pepe. Pepe, tienes razón, yo esto lo dije en el noticiero antes de las 6, el noticiero de las 6:10, por ahí, es de las 6. Y no lo encontré en ninguno de esos lugares, lo encontré un servicio que tengo yo en mi teléfono, ¿okay? Y tuve que redactarlo en español, porque como yo era en inglés, me pongo a titubear, como tú me has indicado, con toda la razón, como estoy leyendo y traduciendo al mismo tiempo, yo no tengo esa capacidad, ¿okay? Y entonces lo escribí todo esto para decirlo en el noticiero. Hay una cosa que yo me quería referir. Las Grandes Ligas están considerando algo que yo vengo abogando hace 20 años. Señores, con mucha modestia les puedo decir que yo he hecho lobby, okay, para que entiendan esto, porque aquí se lo olvida la historia. En este país he hablado con una cantidad de funcionarios y todos los mis oyentes saben que yo estoy hablando de esto hace muchos años. Me refiero a que siempre he dicho, había dos ligas grandes aquí hasta el año 60. Una liga blanca y una liga negra. Eran las dos grandes ligas. Bueno, las grandes ligas ahora están considerando darle el estatus de grandes ligas a la liga negra. Evidentemente, cuando uno pone jugador contra jugador, la liga negra tenía menos jugadores, pero eran tan buenos como las ligas grandes o las grandes ligas, donde nada más que podían jugar blanco. Nosotros los cubanos tenemos un punto muy nuestro en este debate, en esta pelea de perros. Nosotros tenemos nuestro cachorro,
¿qué? Claro.
Que es que prácticamente todos los jugadores, quedan uno o dos que no se sabe, y lo voy a explicar ahora mismo, casi todos los jugadores que están en el Salón de la Fama, que evidentemente son mejores, mucho mejor que el promedio de los que están en el Salón de la Fama por de las grandes ligas blancas, vamos a llamar. El promedio de capacidad de esos jugadores y de talento es más, mucho más alto que el promedio, y esto lo debato con cualquiera, que el promedio del que había. No que te hayan tenido el mejor jugador, a lo mejor, yo todavía creo que Babe Ruth es el mejor jugador de la historia, okay, pero el promedio no era así. El promedio, las ligas negras la tenían por encima. Okay. Y es una cosa que yo siempre he abogado. Ahora, como decía, de todos los jugadores, okay, que están en el Salón de la Fama por las ligas negras, la inmensa mayoría, yo nada más que me faltan dos o tres de todos, dos o tres para estar seguro que todos los que están ahora en el Salón de la Fama jugaron en Cuba y fueron gran parte del béisbol cubano, y el béisbol cubano fue gran parte de ellos. Fue un intercambio tremendo entre esas dos ligas, que vaya, por coincidencia o por vamos a decir consecuencia, terminaron al mismo tiempo en 1960. Ahí bueno, murieron las dos ligas.
Correcto,
y hay otra cosa interesante para la próxima temporada, ¿no?, del año 2021, porque el 2020 fue malo para todos, para el deporte, para la cultura, para todos nosotros, y queremos que se vaya el 20 rápido. Falta poco, ya mañana estamos a 1 de diciembre, señores. Este año la noticia mala fue, bueno, la reducción de los equipos de Liga Menor de 160 a 120 equipos. Eso fue catastrófico para la mayoría de las organizaciones de Grandes Ligas, pero bueno, se está haciendo algo bueno por parte de Grandes Ligas, que está creando una liga menor para los grandes prospectos que van a ser elegibles para el draft de verano, o sea, para el principio del mes de junio del próximo año. Y esta liga, hasta el momento, hay 5 equipos que ya están interesados, que lo van a hacer, y un 6º equipo que ha dicho que sí, y van a jugar 68 juegos. Así que una de cal y una de arena, reducción de 40 equipos, pero bueno, con esta liga un poco que se redondea, ¿no?, y que va a coincidir para junio, ya cuando salga el draft, ya habrán jugado más o menos 30 y pico, 40 juegos, y ya los equipos podrán decidir, ¿no?, aunque la mayoría ya tienen decidido, a los prospectos no, pero ya podrán decidir por quién irse después de verlo jugar en esa liga menor especial de por lo menos 40 partidos, porque ahí va a coincidir con el juego de las estrellas. Junio es el draft, quizás a mediados, principios de junio, y bueno, ya los equipos van a tener una noción, ¿no?, de qué prospecto van a poder firmar en el draft. Y por aquí todos conocen que han pasado millones de peloteros, señores, por el draft y después han sido estrellas. Está sonando la campanita, esto es un tema que podemos hacer mañana.
Pero no te preocupes, vamos a seguir hablando de pelota ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, el tema este de los Phillies de Filadelfia que comenzamos a tocar, que perdieron 145 millones de dólares, está totalmente relacionado con un cable que les leí la semana pasada de varias encuestas privadas y del béisbol de las grandes ligas, donde el 90 y pico por ciento de los fanáticos dijeron que si no hay vacuna, una vacuna que sirva establecida, ¿ok? No estamos aquí experimentando, no. No van a ir al estadio ni van a llevar a sus familiares al estadio. O sea, ¿qué significa esto? Que yo no soy científico, pero yo no creo que de aquí al 26 de marzo haya una vacuna, que estemos 400 millones de personas en este país vacunados y que sepamos a plenitud si va a funcionar sí o no. Así que yo veo la temporada 2021 del béisbol de las Grandes Ligas comenzando como terminó esta.
Bueno, yo creo que sí, que señores, somos 330 millones de habitantes. Yo creo que sí, que si fuera por mí, que hoy los 7 billones de personas que vemos en el mundo se vacunen, ¿no? Pero yo creo que sí, yo te doy la razón, papito. Esto va a ser un proceso sumamente lento que va a demorar meses, va a demorar trimestres, y yo creo que ya este país va a estar en condiciones, ¿no?, para, digamos, octubre, noviembre del próximo año, ya que la inmensa mayoría, por lo menos el 80-90% de los que vivimos aquí en Estados Unidos, estemos vacunados. Pero esto va a ser un proceso lento, esto no es de hoy para mañana que 300 y pico millones se vacunaron. La prioridad va a ser para las personas mayores, personas que tienen problemas de enfermedades y de grandes riesgos, y también la parte médica, porque se merecen los médicos, los asistentes, todo lo que es la parte médica, ¿no? Enfermeras, técnicos rayos X, necesitan vacunarse primero, porque son las personas que están en riesgo. Y yo creo que sí, que por lo menos yo creo que abril, mayo, junio, no vamos a ver fanáticos en los estadios. Que Dios quiera, Pepe, y eso pase, mira, señores.
Mira, si hoy, que estamos a 30 de noviembre, dicen que ya la vacuna está, y para el día ese que empiece la pelota, todo el mundo está vacunado, ni así la pelota va a tener el año que viene una temporada normalmente.
Y hay otro punto, Chambi. Ya hay un comité que está específicamente viendo a quién vacunan primero, y ya lanzaron el primer boletín, vamos a llamar, ¿ok? El gremio está, como dicen en inglés, en the right track, o sea, va por la vía correcta. Los primeros que se van a vacunar son el personal médico y personal de apoyo médico. Eso es un primero. Y tan clarísimo. Es el que más se pone y el que más transmite eso. Los segundos van a ser, y eso fue un poco de sorpresa, los que están en los lugares de asistencia médica, los homes, que le llaman. Okay, las personas mayores que están ahí, okay, y son el que tienen el porcentaje de muerte más alto de todo el mundo. Okay, ese van a ser los segundos. El tercero no se sabe. Ahora, hicieron una encuesta a nivel nacional. A mí no me preguntaron esto, pero evidentemente le preguntaron a mucha gente. Y solamente el 47% de este país dice que quizás están abiertos, no han dicho que sí, pero están abiertos a que le pongan la vacuna. Lo cual deja un 53% que ha contestado, no me voy a vacunar. Correcto. ¿Por qué? Porque esta vacuna es bien complicada. Yo le he dicho eso anteriormente. Esto no es una vacuna que se la pone usted y ya te fuiste para la casa y no vas a tener problemas. Es una vacuna que tiene un proceso grande y no a todo el mundo le prende. O sea, hay que esperar alrededor de después de la primera dosis, creo que son 3 semanas o un mes, para la segunda dosis, y hay que esperar unas semanas, no sé, 1, 2, 3 semanas, para ver si ya estás, te ha funcionado. Si no te ha funcionado, pueden ocurrir dos cosas, que es que no te funcione, que hay un porcentaje de personas que no le va a funcionar, ¿okay? O que hay que poner toda la vacuna, y ya eso es, vamos a decir, un problema, ¿okay? O sea que esto va a ir lentamente, y es imposible vacunar a todo el mundo, ¿okay? Estas grandes farmacéuticas, aunque tienen, como el caso de Pfizer, que la tiene, y Moderna, que es la otra que ha dicho, pero que no se la han aprobado todavía, a pesar de la gritería de la gente, ellos han ido al Federal Drug Administration aquí y no se la han aprobado. Nadie dice que no se la van a aprobar, pero no se la han aprobado. O sea que si empezáramos ahora, Pfizer es el único que tiene la vacuna. Ellos tienen... En la mayor parte de los países tienen negocios, y en muchos de esos países tienen laboratorios para hacer vacunas. Ok, ellos, de todas formas, es muy probable, eso no lo inventé yo, lo he leído, que tengan que suplir un porcentaje de sus pacientes o sus clientes en otros países con las vacunas de aquí. O sea, que si hacen 50 millones de vacunas, bueno, los 50 millones de vacunas los hacen todos para Estados Unidos. O sea que yo considero que el ponerlas, todo el mundo ponerse de acuerdo, va a durar un año por lo menos.
Okay. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo con Rafael, y hay gente que no se la va a poner. Ajá. Así que, caballeros,
yo no me la voy a poner. Para empezar.
Bueno, claro, y estoy de acuerdo. Rafael, para que continúes hablando, porque tú eres hoy la estrella del programa, ahora viene la sección olímpica, justamente con Rafael García Toledo.
Así mismo, Bobito.
Playball, mi Rafa.
Muy bien. Muchas veces que la estrella sale estrellado. Okay. Bueno, tengo que darle una noticia muy interesante. Un alcalde de Río de Janeiro que se llama Eduardo Páez. Eduardo Páez fue el alcalde durante los Juegos Olímpicos del año 2016, que le correspondieron a Río. Y el individuo terminó su mandato, pero salió, como dice, bajo fuego, acusado de corrupción. Debe explicarle por experiencia propia que cuando usted lo acusan de corrupción en Brasil, es que es más corrupto que el chicharrón de 4 días, ¿ok? Porque aquello, sálvese quien pueda. Yo les he contado que yo he visto una valla anunciadora en una carretera y saliendo de Río de Janeiro, que decía un político que estaba aspirando a, no sé lo que era, ni me acuerdo, pero estaba aspirando un puesto, y decía, eu robo, pero fago. O sea, yo robo, pero hago. O sea, todo el mundo va a robar, pero caramba, yo hago algo a pesar de que robo. Así que se declaraba ladrón, pero que no había problema. Él le ganó a su contrincante, que era Marcelo Crivella. O sea, que Eduardo Páez le ganó a Marcelo Crivella, que era, había sido alcalde y le había ganado hace 4 años a Páez, porque Páez había salido por corrupción. Bueno, este individuo está acusado también de corrupción y fraude. Es un acérrimo defensor del presidente de Brasil, okay, Jair Bolsonaro. Okay, pero es un obispo evangélico, de esos que tienen una iglesia que parece un estadio, de una mega church, le llaman una mega iglesia, de la Iglesia Universal del Reino de Dios, así se llama la iglesita de este señor, que es multimillonario y lo acusa a todo el mundo que está agarrando el dinero de la iglesia para vivir con un individuo con que tiene avión privado, etcétera. Entonces, Crivella perdió 64-35, fue como le ganó Páez. O sea que, evidentemente, Páez parece que es menos corrupto que Crivella. Pues los dos son un par de bandoleros, esa es la realidad, ¿ok? Y ninguno de los dos ha ido a la casa nunca. Y por otra parte, China, se supone que le van a dar los Juegos Olímpicos del año 2032, o sea, lucen favoritos, ¿ok? Y lo que son derechos humanos, la directora de Human Rights Watch, o sea, directora de velar por los derechos humanos, que se llama Mink Warren, y ha trabajado conmigo en Nueva York, en la candidatura de Nueva York, ella es profesora de Columbia University, donde estudió la esposa de Pepe, y ella dijo que China no se merecía tener estos juegos mientras tuviera la violación de derechos humanos que tenía con el asunto de Hong Kong y el asunto de los Uyghur musulmanes que dicen que están metidos en campos de concentración. Los agarran para reeducarlos, los meten en un campo de concentración y te reeduca o no sales de ahí. Entonces, que mientras ellos tengan, ¿cómo es que le van a dar Juegos Olímpicos? con toda la razón del mundo, señores. Okay, entonces esta muchacha se llama, bueno, ya no es ninguna muchacha, pero es mucho más joven que yo, Minky Warden. Ella no se llama Minky, es un apodo, pero ya nadie sabe ni cómo se llama. Minky Warden, la pueden buscar en el internet. Estuvo, es profesora de Columbia, como lo dije, y es la directora de Human Rights Watch, o sea, la gente que vela por los derechos humanos. Y me cae bien Wiki, que le está echando a los chinos por violar los derechos humanos. Y nosotros,
así me gusta. Y me gustaría que la NBA algún día hiciera más o menos, aunque sea, trate de hacer lo mismo.
Exactamente.
Me están diciendo que hasta aquí la primera hora, show de Rafael García Toledo. No se preocupen, esto continúa en la segunda mitad con varios deportes más. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Rafael García Toledo. Regresamos después de estos mensajes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Debido al estado de emergencia nacional declarado por el gobierno de los Estados Unidos de América a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí está transmitiendo una programación especial que esperamos sea de su agrado. Continúe en sintonía con Radio Martí en los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por nuestros medios sociales y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Pues rapidito, vámonos con el fútbol soccer, porque mañana la quinta fecha en la fase de grupos o ronda de liguillas de la Champions League. ¿Por qué están apurando esto? Porque ellos presienten que algo está pasando en Europa y que a lo mejor van a tener que trancar a que todo el continente, y quieren, nunca se habían efectuado cinco fechas en la Champions League en 6 semanas. Es la primera vez que esto ocurre. Pero mañana hay 8 partidos y luego el miércoles 8 partidos más en la quinta de las 6 primeras etapas de la Champions League. A la 1:00 p.m. Salzburgo en Moscú contra el Lokomotiv, y a la 1:00 p.m. el Real Madrid contra el Shakhtar Donetsk en Ucrania. A las 3:00 p.m. el Atlético recibe al Bayern de Múnich. Tremendo partido, para mí el mejor de la fecha mañana. El Borussia de Mönchengladbach recibe al Inter de Milán en Alemania. El Marsella, que está eliminado, contra el Olympiacos de Grecia. El Porto recibe al Manchester City a las 3 p.m. El Liverpool contra el Ajax Amsterdam. Tremendo partido, pero ya el Liverpool está en la próxima ronda. Y el Atalanta contra el Midtjylland a las 3:00 p.m. ¿Cómo van los grupos? Y esto es muy importante con los... Solamente les voy a dar los partidos de mañana y los grupos de los equipos. El Bayern de Múnich ya está clasificado con 12 puntos. El Atlético tiene 5. El Lokomotiv tiene 3. Y el Salzburgo un solo punto. Si el Atlético gana o empata mañana, está en la próxima ronda. Recuerden que solamente los primeros 2 de cada grupo de 4 clasifican a los octavos de final. En el grupo B, el Borussia tiene 8 puntos, el Mönchengladbach, el Real Madrid tiene 7. Si el Real Madrid gana mañana, no solamente le pasaría por encima al Borussia, sino que estaría en la próxima ronda, pase lo que pase. El Shakhtar tiene que ganar mañana y ganar la próxima, en su 6º partido, para avanzar a la próxima ronda. Y el Inter de Milán le ha ido muy, pero muy mal en la fase de grupo. Solamente tiene 2 puntos. Tiene que ganar sus próximos 2 partidos para poder avanzar a la próxima ronda. En el grupo C, el Manchester City, pase lo que pase, ya está en los octavos de final. El Porto de Portugal también clasificó, pero con un empate estaría un poquitico más asegurado. El Olympiacos y el Marsella se pueden ir a pescar. Y en el grupo D, el Liverpool ya está en la próxima fase. La única diferencia es si el Ajax Amsterdam o el Atalanta van a poder clasificar y por supuesto el Bichitlán ya está eliminado de la contienda con 0 puntos tras 5 partidos jugados. Y el miércoles, solamente para que estén pendientes, otros partidos, el Sevilla, que ya está casi en la próxima ronda con un empate contra el Chelsea, estaría ya teniendo su pasaporte para los octavos de final. El Borussia Dortmund recibe al Lazio de Roma. El Brujas contra el Zenit de San Petersburgo. La Juventus contra el Dinamo Kiev. El Barcelona contra el Ferencváros. Y el Manchester United contra el Paris Saint-Germain. De eso vamos a hablar, cómo están los grupos de esos 16 equipos mañana, porque de por sí los partidos son el miércoles. Vamos a seguir con Al Duro y Sin Guantes. Durante el fin de semana hubo varias pleitos en el boxeo profesional, así que Mike, ¿qué te parece si me das el deporte de los puños? Yo no sé cuánta gente gastó $50 para dólares norteamericanos para ver la pelea de Mike Tyson durante el fin de semana, pero tenemos dos expertos en el deporte de los puños. Dicen que los 8 rounds fueron interesantes.
Sí, muchas gracias. No, dejo a Chambi para que hable de esto. Yo vi la pelea en vivo a través de la pequeña pantalla.
Yo vi la pelea y eso, una burla. Hablamos de que de todas las cosas malas del boxeo, y estoy hablando de una persona que le encanta el boxeo, que creo que en este momento el boxeo tiene buena figura, y que de buena primera venga este show. Para contestar tu pregunta, están diciendo que más de 1 millón de personas compraron el pay-per-view, o sea, el pagado por ver.
Yo multiplica, no sé ahí, si... multiplica, Chambi, 1 millón por 49. ¿Qué cifra te da?
50 millones de pesos. Al mismo tiempo, no sé si eso ocurrirá, porque según la agencia, se están gastando alrededor de 40 y tantos millones de pesos en promociones. En fin, hay muchas cosas que no sabemos cuáles son verdades, cuáles no son verdades. Yo vi la pelea, ni pelea, señor. Vamos a ser sinceros. O hay pelea de boxeo o hay exhibición.
Bueno, fue una exhibición, Chambi, fue una exhibición. Ya se había acordado hace como 2 meses de que si alguno ganaba por la vía rápida, sí iba a ser el ganador, pero de lo contrario, si iban a 8 rounds, era una pelea de exhibición y así terminó. Déjame decirte, yo tengo mi criterio, tú tienes tu criterio, Olímpico y Pepito. Déjame decirte, para Mike Tyson tener, él fue el más joven en el año 86 cuando derrotó a Trevor Bivens por nocaut, para convertirse hasta el momento, hasta hoy, en el boxeador más joven en toda la historia en ganar un título mundial a los 20 años, ¿no? En los pesos completos me refiero, ¿no? Uh-huh. Para la edad que tiene Mike Tyson y toda la situación que ha tenido de familia, sí, personal, que perdió, Mike Tyson ganó $600 millones en su carrera y no tiene un centavo. Bueno, tiene una compañía ahora que acreedores le prestaron dinero y por suerte le va bastante bien porque ya recibió muchos golpes de su vida, una esposa cubana-americana. O sea, ha pasado muchas cosas, pues tuvo una mexicana, pero yo creo que con 54 años y en la forma en que lo vimos, señores, lució bastante bien para una exhibición. Ahora, decir que Mike Tyson o Roy Jones pudiera enfrentarse con, digamos, con uno de los 20 que están en el ranking mundial, ahí sí es verdad que no estaría de acuerdo.
No puede,
pero bueno,
no
como
puede.
Exhibición para recaudar dinero para cosas benéficas, eso sí, como exhibición, pero no. Ya los dos, es muy difícil que se enfrente a un parador de 25, 30 años de edad, ya han estado mucho tiempo retirados. Mike Tyson, 15 años sin pelear, Roy Jones lleva 5 o 6 años, los dos fueron tremendos boxeadores, entre los grandes
pero,
de toda la
historia.
Pero bueno, como... sí.
No, termina, que te quiero hacer una pregunta. Tú como fanático, como seguidor del deporte, ¿tú crees que es, y este es mi propio opinión, ¿tú crees que es justo con los boxeadores de hoy en día, con la cantidad de nombres y boxeadores que hay, porque hay buenos boxeadores, que empiecen a pasar estas exhibiciones y cobrar esos dineros, que básicamente, vamos a ser sinceros, yo sé que Tyson está diciendo que es para causas caritativas, y puede ser que sea verdad. Yo no tengo... Pero, señores, por favor, lo están haciendo para mantenerse en el candelabro, en que la gente, en las luces, que la gente lo vea.
Sí, pero Chambi, a mí nadie me obligó a pagar 49.
No, yo no estoy hablando de eso. Te estoy diciendo para el deporte será bueno. Imagínense, eso igual que no, ahora, no. Durante la temporada de pelota, empiecen los
bueno, señores, en la vida también hay que ser positivo y hay que ver las cosas siempre con algo bueno. Hay que ser positivo. Mike Tyson hizo historia. Tuvo sus problemas.
¿Sí? ¿Cómo no? ¿Cómo
okay.
No.
Roy Jones fue el mejor boxeador en las Olimpiadas del 88 en Seúl, pese a perder con su coreano, que después reconoció de que no, que él reconoció que había perdido.
Yo vi la pelea esa allí en Seúl. Déjame decirte que la gente, los mismos coreanos salieron moviendo la cabeza a
Bolsonaro. Correcto.
Sí. Bueno, perdiendo el metal dorado en 71 kilogramos, señora, fue elegido el jugador, o sea, el boxeador más completo de las Olimpiadas de Seúl en el 88. Después fue campeón mundial en 160, 168, 175 y los super pesados. O sea, no es fácil ganar cuatro títulos mundiales. Y Roy Jones, cuando se enfrentó con John Ruiz, el puertorriqueño, que había sido campeón mundial, señores, Roy Jones tuvo que comer como un caballo para hacer 201 libras. No,
mira, Rafael tuvo dos peleas con John Ruiz y en las dos le ganó. Lo que pasa es que Rafael es una persona muy humilde y no lo dice. Es más, yo creo que Héctor Carrillo le ganó a John Ruiz, mira cómo es la cosa. Sí, y no sé si Pepe la habrá ganado también.
No, Carrillo le ganó en el tercer round por nocaut.
Para terminar la situación
de Mike Tyson, si tú lo ves desde el punto de vista positivo, que va a ayudar a causa benéfica y que es una pelea de exhibición, perfecto. Nadie está obligado a pagar $49.
Lo entiendo.
Aunque te la regalen, aunque sea ESPN gratis, nadie te obliga a ver la televisión.
Sí, pero ese no es el punto que está poniendo ya.
Yo estoy poniendo que si es bueno para el deporte o no es bueno para el deporte. Mira,
es que eso no es deporte, es una exhibición deportiva, señor.
Pero, Demio.
Vamos a dañar el deporte, vamos a quitarle tiempo, por ejemplo, la semana pasada Terence Crawford fue tremendo boxeador, pero no se habló porque entonces estaba hablando. Ya inclusive Tyson ha dicho que quiere fajarse con Teófimo López, por amor a Cristo.
Una preguntita rápida. Si hay eventos de exhibición en todos los deportes del mundo.
En tenis.
¿Por qué no lo puede haber en el boxeo también?
Claro, mira, en tenis, en golf, en 40 deportes.
En fútbol, en todo, en fútbol americano,
baloncesto, todo hay.
Sí, pero Pepe, es diferente, te voy a explicar por qué. Primero en golf.
Es deporte igual, champion, para mí es un deporte.
No. En golf hay una liga de seniors y es una liga que la gente sigue. Sí. Y ahí puede ser, entonces, y hay un fin de semana que recogen un dinero, está bien. Pero yo, de la manera que están diciendo, de que ahora Tyson se va a bajar con fulano, que Roy Jones está pensando hacerlo esto, que ya están diciendo que Holyfield quiere hacer la pelea. ¿Tú sabes lo que es? Se va a convertir esto en un chiste, se va a convertir esto en lo que es las peleas de ¿cómo se llama esto? De lucha libre.
La mexicana.
O sea, eso es lo que estoy diciendo yo. Porque si tú me dices, mira, si lo hicieron ahora, no hay ningún problema. Aparte de eso, te voy a decir algo. Si Tyson quiere recoger dinero para una de esas benéficas, Tyson lo puede hacer de lo que le dé la gana, porque Tyson es una personalidad. Tiene un valor intangible que ni tú ni yo tenemos. Lo puede hacer Roy Jones Jr. Pero yo lo que estoy diciendo es, si esto lo pueden, se ponen a hacerlo como han dicho que lo van a empezar a hacer, ya están hablando que la olla con fulano y el otro, entonces esto se va a convertir en un chiste. Y si no había respeto para el boxeo hasta ayer, de ahora en adelante va menos todavía.
Increíble.
O sea, no es dinero, le pueden poner lo que le dé la gana, y efectivamente a nadie lo obligan. Pero sí. Yo, por ejemplo, lo vi a eso, y más nunca veo más nada, así se faje con no sé con quién sea, porque es que fue un chiste, o sea una exhibición. Yo, para ver una exhibición, me voy a un gimnasio y veo tres tipos dando un par de impares.
Yo, si es una exhibición de tenis, por ejemplo, Federer con el español Nadal, me estoy refiriendo aquí a 20 años, yo la veo, no ahora, porque tienen 30 y pico años cada uno, pero cuando tenga 50 y pico, uno se siente ahí.
No, pero es que hoy en día tienen juegos de exhibición para recaudar dinero. Federer contra Nadal es algo anual.
No, y se llenan las instalaciones, van 15 a 20 mil personas y lo transmite la televisión a nivel global. Y y recaudan dinero, señores, se hace mucha plata,
sí,
ahí.
Correcto.
Pero vamos a ver cómo termina. Tengo una bomba en la pelota, pero bueno, cuando ustedes me digan.
Correcto, hay una sección de pelota para terminar el show, pero ahora nos vamos con la NFL, el fútbol americano. Oigan eso, qué dramatismo. Oigan el dramatismo. Ustedes recordarán cuando Rafael les dijo a todos ustedes, en marzo, Rafael dijo que con esto del COVID todo el mundo va a tener que bailar. A mí nunca se me va a olvidar eso.
Mira la situación de los Ravens con los contratos.
A eso iba. Por primera vez en toda la historia de la NFL, damas y caballeros, estamos hablando de 77 años, ¿ok?
Sí.
Por primera vez un partido de fútbol ha sido pospuesto 3 veces, ¿ok? Sí. El cuarto intento de jugar entre los Acereros de Pittsburgh y los Ravens de Baltimore va a ser el miércoles a las 3:40 de la tarde, que también es la primera vez en 34 años que un partido de fútbol americano de temporada regular que no se juega el fin de semana se juega durante el día, ¿ok? O sea, estamos hablando de dos cosas que nunca han ocurrido o que no han ocurrido en 3 generaciones.
Sí. ¿Okay? No, y Pepito, queda diciembre, que es un mes crítico, y queda parte de enero. La NFL lo que tiene encima no es fácil, porque le toca jugar en el invierno. No así Grandes Ligas, que más o menos de abril a septiembre, y ya octubre la postemporada. Pero ahora en invierno, señores, yo estaba leyendo que el estado de Michigan lo van a cerrar, creo que en estos días. Y hay algunos estados que están empezando a cerrar, señores. Y Europa, ni hablar. Pero esto es un tema amplísimo. Todos los días podemos hablar de la situación.
Bueno, pero a mí se pandemia. Me hace que el fútbol americano se cree tan especial que aunque cierren los estados, estoy hablando de los gobiernos, que cierren los estados, ellos sí van a poder jugar. Eso es lo que ellos piensan.
Vamos a ver. California.
Sí. Así que, pero viste, sin embargo, se van a jugar a otro lugar. Bueno, queríamos hablar de las tablas de posiciones.
No, pero porque... Pepe, yo tengo un problemita con este juego.
Dime, ¿cuál es?
A ver, y te voy a muy fácil. ¿Lo han suspendido cuánto? Tres veces. Es la cuarta, ok.
Correcto.
Perfecto. ¿Por qué ayer la NFL castigó, bien merecido,
no,
al equipo de Denver? Y Denver tuvo que jugar el primer partido en la historia de fútbol sin un quarterback.
Sí, señor.
Porque los tres quarterbacks que tenían, o sea, ellos tenían un quarterback que es el abridor y tenía coronavirus. Y los otros tres estuvieron con él sin máscaras. O sea, estuvieron sin máscara, ¿no?
Sí.
No han dado positivo, o sea, pero estaban en lo que es la cuarentena. Y Denver lo único que pidió fue, por favor, podemos jugar el lunes para poderle hacer el examen a estos tres personas que han dado negativa, pero que según el protocolo de ustedes es que 24 horas antes tienen que dar negativo. Le dijeron, lo sentimos, tiene que jugar con lo que tiene. Y tuvieron que jugar con un muchacho que básicamente estaba fuera de fútbol, lo llamaron, porque creo que estaba inclusive, era asistente en una universidad, para que viniera y jugó. Y entonces, sin embargo, el juego este lo han suspendido 3 veces. No, mi hermano, yo lo siento. ¿Cuántos tú tienes enfermo? Bueno, no puedes jugar, pero tienes que jugarlo. Entonces, o sea, ¿dónde está la justicia con Denver? Yo no estoy pidiendo lo que Denver hizo, estuvo incorrecto, y si ellos lo quieren llevar, está bien. Pero entonces, házmelo también con esta gente. ¿Por qué? Muy importante.
No, y tienes más razón de lo que tú piensas, porque Pittsburgh, con promedio de 10-0, ya los Acereros de Pittsburgh están en los playoffs. Ese juego es importante, pero no, el juego de Denver es mucho más importante porque están 7-7 y ellos sí están luchando por ir a los playoffs.
No, lo que ha hecho este equipo de Pittsburgh es increíble en la actual temporada. Tienen 5-0 como local y 5-0, o sea,
Edemio, en este momento lo que han hecho es que todos los jugadores esos están fuera, y esos jugadores, este juego se tenía que jugar sin esos jugadores, y yo lo siento.
Sí.
Porque si tú se lo vas a hacer a un equipo, tiene que hacerse al otro. Es más, Denver está considerando una demanda que no va a llegar a ningún lugar, ¿eh?
No,
No. Pero esto es una desmoronación de la NFL.
Impresionante. Yo te digo una cosa, que le den cuatro oportunidades a dos equipos,
exacto,
que no, exacto, que por alguna razón, yo no estoy diciendo que no se cuidaron, a lo mejor fue en el avión, a lo mejor fue en el aeropuerto, a lo mejor fue en el hospital, a lo mejor fue en el estadio, pero que le den cuatro oportunidades a un equipo y no quieran darle dos oportunidades a otro, eso sí me parece que...
No, perdóname, dos jugadores ayer salieron lesionados porque tuvieron que jugar posiciones que obligaba a jugar una posición que ellos no, básicamente uno de los running backs, uno de los corredores, tuvo que ser el coreback, es el que coge la pelota y la corre. O sea que todo el equipo contrario sabe que él iba a coger la pelota y la iba a correr porque no puede tirar. Y sin embargo, este juego lo han movido cuatro veces. No.
Ahora, Chambi, tú que sigues del fútbol americano, la situación de los Jets es impresionante. 11 derrotas. Y en los Dolphins, que han mejorado, ganaron su último partido.
¿Volvieron a ganar ayer?
Sí, ganaron. Tienen 7 victorias ya.
Correcto.
Pero lo que como dicen, no le podía haber pasar a un equipo mejor que a los Jets. No,
pero otra cosa, míralo por el lado financiero, lo que le cuesta a la NFL y lo que le cuesta a la cadena NBC, que un partido de fútbol americano se juegue un miércoles a las 3 de la tarde, por el amor de Dios. Tú sabes todo lo que se pierde eso en anuncios de la televisión.
De acuerdo.
Mira, el asunto del quarterback en el fútbol, no es como si falta un pitcher en la pelota. No, el quarterback tiene que aprenderse todas las jugadas. Este muchacho lo han traído, él no sabe, que por mucho que le pongan el playbook ese adelante y le diga, mira esto y todo otro, él no tiene memoria de elefante para salir a acordarse de todas esas jugadas y que los jugadores se lleven, porque eso es lo único que tiene el fútbol, de, vamos a decir, de estrategia. Sí. El resto es dale y te tumbo.
Dan Marino fue uno de los grandes en toda la historia, señor, y no ganó un Super Bowl.
No. Uno de los errores, inclusive, ya para terminar con este tema, una de las cosas que le negaron al equipo de Denver pidió, bueno, ya que tenemos que jugar el juego, por favor, déjame firmar a fulano de tal, que lo voy a traer como coach en caso de que uno de mis jugadores se me lesione, lo cual pasó. No. Tiene que jugar. O sea, ¿qué hizo Denver? Yo no tengo idea. Yo le he preguntado a Sansón Melena y nadie sabe qué es lo que pasó en este juego. Bueno, con esa ya termino. Y tengo una noticia aquí bastante interesante y quiero comentar.
Es de pelota. Muy bien. Mikey, dame ahora la sección favorita de Caibarien y toda Camagüey. Put me in, coach. Muy bien, en esta sección de pelota le podemos decir otra vez goodbye a Lorencito y podemos hablar de cualquier tema que tenga Chambi caliente ahora en la sartén.
Mira, como tú dices, Pepe, buscando aquí, buscando allá, pues me he encontrado con algo súper interesante. Y fue que el día 20, ¿qué día fue? Fue el 20, hace 10 días, el señor Aroldi Chapman acaba de demandar a su... el hombre que lo ayuda con las finanzas, el grupo que lo ayuda con las finanzas, que se llama
Pro Management Resources.
No, más que contador, el agente financiero de él.
Y que le invierte plata.
3 millones de dólares, que le robó 3 millones de dólares. Además, aprendí algo que yo no sé si ustedes lo saben. ¿Ustedes saben cómo se llama Aroldi Chapman, señores? Aroldi Chapman no se llama Aroldi Chapman. Aroldi Chapman se llama Albertín Aroldi Chapman.
Albertín,
ese es su primer nombre. Y está ahí, lo sé porque está en, es una demanda que está en la corte.
Sí, la parte civil.
Y en la corte tiene que poner nombre. Albertín, sí. Aroldi Chapman le ha metido una demanda al grupo Pro Management, que el dueño, un señor que se llama Tony Chiricota.
Ah, bueno, y, pero Tony Chiricota defiende a Albertín.
Exacto. Anthony Chiricota
es un tumbador.
que bueno, es un hombre que tiene no sé cuánto, tiene una cantidad de peloteros tremendo, creo que ahora lo empezarán a ver investigado, porque el hombre, entonces ese señor tenía a un individuo que supuestamente habla español, porque como Andy no sabe nada de finanzas, y eso es lo que dice la demanda, dice que él no sabe y tampoco habla el lenguaje, pues trajeron un señor de apellido, un señor de nombre Benito Zavala, Zavala con V chiquita y Z, Benito Zavala, que era el contador que trabajaba ahí dentro para él. Entonces se han encontrado que el Benito este se compró una casa de $836,000, le compró a una muchacha ese que va en los tubitos esos que hay en unas barras que hay.
Yo no sé, yo no sé los tubitos esos.
Unos tubitos, unas muchachas que bailan exóticamente.
En el poste ese.
Le compró, el Zavala este le compró una casa de $836,000 y un Cadillac de $99,000, aparte que se han gastado no sé cuántas cosas. Está interesantísima, después se la puedo mandar, porque mientras más leo, más me muero la risa, porque esto parece una película.
Bueno, me gusta esa aventura, Albertín. Sí. Esto se llama un financial advisor.
Un financial advisor, efectivamente.
Un asesor financiero.
Y entonces...
tienes uno, chequéalo.
Sí. Pero ve acá, ¿cómo te pueden robar cualquier persona? ¿Cómo te pueden robar 3,500,000 y tú no darte cuenta inmediatamente?
Bueno, aparentemente...
Sí, claro, no te das cuenta, Pepe.
No te das cuenta
porque el tipo le maneja todo. Dice que esto es lo que hay que comprar, que tal cosa. Y está skimming, como dice aquí. De ahí
y le mandaba, y supuestamente... Pero entonces, donde la cosa se pone buena es que aparentemente el Chiricosta se enteró, porque Chiricosta le está haciendo la culpa a Zavala. Esto es algo parecido a la tremenda corte, pero bueno, Chiricosta le está echando la culpa a Zavala, y él se vino a dar cuenta cuando llegó una cuenta de $6,500 de Saks Fifth Avenue, de Haroldi Chapman. Dice, pero ¿cómo, si Haroldi no compra en Saks Fifth Avenue? Y el tipo le comentó que era él. Entonces dijeron, no vamos a decirle nada a Chapman para que no se ponga bravo. Vamos a ver cómo...
Sí. Bueno, señores, ya se nos fue el tiempo.
Si se escribe, no se puede.
No. Quería tocar el tema rápido de la Liga de México, que los cubanos se siguen destacando y Arruna está acabando. Y bueno, ayer domingo Chamandía Junior logró su primera victoria en la Liga Profesional de Colombia. La Liga Colombiana ha mejorado últimamente, señores. Y la situación de los Tigres del Licey, que por fin están jugando esta noche, han estado 10 días, semana y pico, sin jugar por la situación que afrontaron con el coronavirus.
Todo eso está muy bien, pero me gustó más la saga de Haroldi Chapman.
Claro.
Oye, después de lo de los Arena este, ahora están poniendo la psicología a la muchacha para que lo pueda perdonar. Y la muchacha lo que está pensando es cuánto va a ser el cheque mensual. Naturalmente, se ponen de acuerdo es porque tiene plata, como ha pasado siempre. Eso no quiere decir que no le haya caído piñazo al suegro, al vecino y que darle una patada al perro. Pero...
Bueno, ¿tú sabes cuál es la mejor defensa? Que a Randy puede decir, no es abuso familiar porque él no es mi suegro. Yo nunca me casé con la mujer.
Exactamente, este señor es un extraño en esta casa.
Bueno, ahí está la musiquita. Yo les prometo que mañana nos vamos a reír más todavía. Durante una hora entera en Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en el Departamento de Deportes, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.